Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Félix Bolaños con dos carteras, la de Justicia y Presidencia, Óscar Puente al frente de Transportes y la navarra Elma Saiz al frente de Seguridad Social son algunas de las novedades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Una de las sorpresas es la entrada de Ana Redondo como nueva ministra de Igualdad procedente de Valladolid. ¿De quién se trata, Laura Ríos?
Se estrenó en política en el año 2007 como viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León y de ahí desembarcó en el Ayuntamiento de Valladolid, donde durante dos legislaturas ha gestionado la cartera de Cultura y de Turismo. Además, segunda teniente de Alcaldía. Es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, donde comenzó en el año 1990 y a donde regresó después de que un pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento arrebatase el Gobierno Municipal de Valladolid a los socialistas. En coalición con Valladolid toma la palabra. Ana Redondo es autora además de publicaciones sobre la defensa de la Constitución y la enseñanza básica de la Constitución.
El gobierno tendrá cuatro vicepresidentas: Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y María Jesús Montero. También siguen Fernando Grande Marlaska en Interior, Margarita Robles en Defensa y Sumar, además de Díaz, tendrá cuatro ministerios, entre ellos el de Sanidad, que va a asumir Mónica García. El Partido Popular califica a este gabinete de continuista, Maribel Sánchez.
Sí, hasta el punto de que ni siquiera ha cambiado al ministro Marlaska. Toda una provocación, nos dicen en la dirección del Partido Popular, como también lo es unificar Justicia y Presidencia, un superministerio que los populares interpretan como la politización de los tribunales en un momento en el que su actuación será determinante con la ley de la amnistía. Otro hito en este nuevo gobierno lo marca el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes. Es más, lo consideran el albañil más adecuado para construir el muro que anunció Sánchez en su investidura, dicen textualmente a COPE. Por si esto fuera poco, son otra vez 22 ministerios y de nuevo el gobierno más numeroso de España, que para los populares vuelve a ser una oportunidad perdida de reducir gastos y apretarse el cinturón para lo que se nos avecina.
En Barcelona, Shakira evita la cárcel al admitir que defraudó a Hacienda más de 14 millones de euros. La cantante colombiana ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y en su lugar pagará una multa de 7 millones. En la audiencia de la ciudad condal está Mar Puerto.
Así es, la cantante ha reconocido que cometió fraude fiscal de 2012 a 2014 por valor de unos 14 millones y medio de euros y ha aceptado una pena de 3 años de cárcel que no cumplirá y sustituirá por una multa. En una breve vista oral que ha durado escasos 10 minutos, la cantante ha admitido los hechos y además ha pagado ya todo el importe defraudado y un 50% más de penalización. Recordemos que inicialmente la Fiscalía le pedía 8 años y 2 meses de cárcel, además de casi 24 millones de multa y 18 años y un mes sin recibir incentivos fiscales. Todo esto en una sentencia que establece que Shakira simuló que vivía fuera de España cuando ya vivía en Barcelona con el futbolista del Barça, Gerard Piqué.
Y a esta hora arranca la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lunes con protagonismo propio en el Barcelona por la lesión de Gavi, Bruno Casar.
Sí, preocupación máxima en el club azulgrana, que se teme lo peor tras la lesión anoche del mediocentro con la selección española, Joan Batllori.
Seguimos pendientes hasta ahora de las pruebas que durante la mañana le tienen que hacer a Gavi para conocer el alcance exacto de la lesión, pero se teme lo peor después que las primeras exploraciones apunten a rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, con lo que se perdería el resto de la temporada. Gavi ha llegado a Barcelona a las 3 de la madrugada, acompañado por Albert Luque, el director deportivo de la selección. En el Barça hay malestar porque entienden que se forzó al jugador teniendo ya la clasificación cerrada. De hecho, solo Gavi y Lenormand repitieron respecto al 11 que se enfrentó a Chipre.
Gracias, Batllori. Precisamente la selección puso fin a esa fase de clasificación para la Eurocopa con esa victoria 3-1 ante Georgia. Amarra el primer puesto de grupo y va a ser cabeza de serie en el sorteo para la Eurocopa de Alemania de este verano, que será el 2 de diciembre. En ese bombo 1 a la selección le va a acompañar Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal y Bélgica. Y destacamos a otra de las selecciones importantes, Italia, vigente campeona de Europa, que se juega esta noche la clasificación ante Ucrania con la convicción de que le sirve un empate.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 11 grados y máximas de 18 en el lunes, con posibilidad de lluvias débiles en zonas de la sierra y temperaturas mínimas que van en descenso. Mucha tranquilidad ya está ahora en las carreteras de la región, tan solo queda algo de tráfico en la 42 en Parla por un accidente ya resuelto y en la M40 en Coslada. Por obras, algunas complicaciones de entrada en la 5 en Móstoles, donde, por cierto, se ha abierto hoy un enlace directo como acceso alternativo a la vía de servicio, que permanece cerrada desde el 12 de noviembre por un socavón. También bastante tranquilas las calles de la capital. Ha terminado la hora punta. Y tres mujeres han resultado heridas tras saltar de un primer y segundo piso en un incendio de una vivienda en el número 18 de la calle Telémaco, en San Blas. Varios vecinos han tenido que ser asistidos por intoxicación leve de humo. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Te voy a contar la historia de María. Murió a los 73 años, era valenciana, soltera, no tenía hijos, pero ¿dónde está la noticia? Bueno, pues María fue una mujer muy trabajadora, muy profesional, muy inteligente, costurera en Londres durante más de 50 años. Y ahora hemos sabido que cuando falleció, donó todo su patrimonio. ¡Ojo!
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como en la Smart TV LG UHD 4K de 55 pulgadas a solo 549 euros. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a encontrar el mejor dispositivo.
¡Lo vamos a matar!
Porque ahora con mi Movistar tienes los mejores smartphones 5G desde 0 euros y además podrás añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Te indignan los políticos mentirosos. Te enfurece la situación política actual. ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en VR6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas.
Herrera Incope.
Estar informado.
Jero tiene 53 años y lleva más de 20 dedicando su vida a los demás. Nació en Carabanchel, en Madrid, un barrio obrero que en los 80 fue bastante castigado por la droga, sobre todo por la heroína. Fíjese, Jero tenía que limpiar de jeringuillas el parque que estaba cerca de casa antes de poder jugar al futbito. Pero fue otro deporte el que le cambió la vida y que le abrió las puertas al mundo. El noble arte del boxeo. Al final la vida es como un combate y este es el sonido que deja todo atrás. Ahora un paso, otro paso, un tanteo a tu oponente, llega el primer golpe, el segundo, el tercero, logras esquivar el cuarto y mientras corre el cronómetro le buscas las cosquillas al otro, hasta que en un momento una mínima ventaja te tira la lona. Pero el primer gran caos de Jero no llegó en un ring. Llegó en una cabina telefónica. Jero García, buenos días. ¿Cuánto te puede cambiar la vida un llanto como este?
A mí me la cambió entera. Bueno, yo así hago una analogía de que me cambió la luz. O sea, me cambió la luz. Yo cuando decido con mi exmujer, con la madre de Azahara, con Yoli, fue dentro de una furgoneta blanca llena de pegatinas. Cuando decidimos tenerla, a mí me cambió completamente la luz. O sea, ese abrazo de responsabilidad que los 20 años anteriores nunca tuve, me transformaron. Uh-huh.
Déjame que viajemos un poco al pasado, a Carabanchel, a Tercio Terol y al Parque de San Isidro, a los 80. ¿Cómo es una infancia entre jeringuillas? ¿Cómo fue tu infancia?
Bueno, es una infancia dura. Estás en un territorio donde o quitas el bocadillo o te lo quitan a ti. Impera un poco la ley del más fuerte y eso hace callo. Si a eso le sumas un trastorno, pues de 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, yo llevaba 15.
Uh-huh. ¿Y acabó mal?
No.
¿Tuviste que sacarle una jeringuilla de una pierna a un amigo tuyo?
Sí, y llevármelo a la casa socorro, cruzando un manto de chabolas, jugándonos que nos robaran hasta el reloj.
¿Y cómo ve eso un niño? Es decir, cuando ves a un amigo tuyo con una jeringuilla clavada, ¿qué piensas?
Yo pensaba que había que sacarlo y que un médico, porque es que cabía la posibilidad de que se convirtiera en un yonki.
Fíjate, un zombie.
¿No? Fíjate lo que piensa un niño de 11 años. ¿No?
¿Y tú cómo eras?
Bueno, pues yo era un trasto, era un demonio, no podía estar parado. Yo me consideraba que iba a una velocidad completamente distinta a los demás y eso me hacía sentir miedo o sentir que algo no iba bien, ¿no?
¿Cómo era tu abuelo?
Mi abuelo para mí fue la primera persona que me dio cariño, ¿no? Sino la primera persona que yo sentí que me dio cariño, ¿no? Porque a lo mejor por esa velocidad que yo llevaba, muchas veces esas caricias, eso mesar los cabellos que hacían mis padres, nunca lo vi, pero sí vi cuando lo hacía mi abuelo.
¿Y por qué el boxeo?
Por culpa de mi abuelo. Uh-huh. Me llevaba...
Sí, sí.
Con la música, con la banda sonora. Pues mi abuelo, cuando yo tenía 4 o 5 añitos, me llevaba a la Plaza del Pardo, donde todos los otoños, en todas las fiestas locales, había una velada de boxeo al aire libre.
Uh-huh. En el calzón negro, en este pugil que están viendo en imágenes, Jerónimo García. Esos son los datos de Jerónimo García, 73 kilos, 800 gramos... Disfruta hoy. De momento la planta que tiene es buena.
Todavía alto, recuerdas la planta buena el día de tu debut, año 99.
Estaba raspado, se me notaban hasta las venas de las abdominales.
Te lo he dicho, que he visto fotos tuyas y digo, ¿este eres tú?
Era de película, era mi debut en León, en la sala Baroque, con televisión en directo. Qué maravilla, estaba todo, pero Alberto, estaba todo planeado para que todo saliera bien, un rival pues más blandito, porque es el debut, es televisión, yo pues bueno, tenía pinta de que venía de ser campeón de España, tenía todo, y cuando menos me lo espera, llega la adversidad, la dificultad, me sienta de culo, tío.
Directo.
No, pero en el segundo asalto le voy a meter yo con la izquierda, yo peleaba de zurdo, le voy a meter la izquierda y me cruza un croche derecha que me sienta de culo. Y me veo sentado de culo por primera vez. Digo, ¿pero qué es esto? El día de mi debut con la tele en directo. Lo que pasa es que, bueno, me levanté y me enfadé, pero...
Pero estuviste 4 años invicto. Pero hay una pregunta antes de que vayamos a... ¿Se pelea igual cuando no tienes para pagar el alquiler o a cuando tienes dinero para vivir?
Mira, yo siempre digo que yo peleaba por necesidad, pero por una necesidad vital. O sea, yo necesitaba tener lo que me daba el boxeo, el control de las emociones y tener objetivos. Pero en un momento determinado en mi vida yo tuve que boxear por necesidad económica. Yo hubo un momento, al principio, cuando nace Zahara, que yo no tenía dinero ni para pagar la luz. Y yo, con la mano rota, tuve que pelear una vez.
Cuéntamelo de Zahara, que me has dicho justo fuera de micrófono.
Bueno, pues vamos a ver, yo mis dos hijos mayores, ¿no? Se sacan entre ellos 8 años, ¿no? A Zahara nunca se constipa, porque yo no tenía ni para pagar la luz. La pobre dormía con 3 mantas allí en el Pardo, que por las noches hacía -5 y -6 grados. Y ya con Iván, 8 años después, pues se constipa más porque tenía la tarifa nocturna.
14 de noviembre de 2003, te dan perdedor en un combate muy importante en Italia. Y en ese momento bajas del ring y decides que te retiras y que te divorcias.
Bueno, lo del divorcio viene un poquito más tarde.
¿Por qué?
Yo me retiro porque dudé. ¿Por qué? Porque era mi oportunidad. Yo, si hubiera ganado ese título europeo, posiblemente hubiera optado para cosas más grandes. Y tenía que empezar de nuevo. Y yo en ese momento, como entrenador, empezaba mi carrera en ascenso. Yo en esa época tenía 25 peleadores a mi cargo. Entonces yo empecé a dudar si seguía como mi carrera como boxeador o como entrenador. ¿Por qué? Porque si yo tenía profesionales a mi cargo que eran exactamente y tenían el mismo nivel que yo, ellos tienen una exigencia como peleadores que yo como entrenador le tengo que dar. Y siendo yo peleador no podía. Entonces en esa duda estuvo la decisión. Y en vez de dar un paso atrás, que es lo que normalmente se hace cuando dudas, yo di 3. Pasé del centro del ring a la esquina. Porque, Alberto, todo el mundo necesita una esquina.
¿Y por qué es tan peligrosa la duda en deportes de riesgo?
Porque te puede matar. O sea, en deportes como puede ser alpinismo, motociclismo, automovilismo, paracaidismo, deportes de contacto, si dudas, en una curva, te puede matar.
Estamos hablando con Jero García, campeón de boxeo, entrenador y mentor para muchos chicos y chicas, y aquí es donde quiero pararme, la lucha contra el bullying, en el acoso escolar. Quiero conocer mejor tu historia y que la conozcan quien nos está escuchando. Y tu historia pasa también por la de otra persona, por la historia de Antonio. Uh-huh. ¿Cómo te reconoces a ti mismo como acosador y quién es Antonio?
Bueno, vamos a ver, yo, como te he comentado antes, yo tenía un trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad siendo niño y no estaba diagnosticado. O sea, yo la única forma que tenía para reafirmarme en la vida era a través de la agresividad y a través de la violencia. ¿Qué pasa? Que era mi modus operandi. ¿Qué ocurre? Que yo, desgraciadamente, dejé muchos cadáveres en el armario. Pero la vida pasa. Al final me dedico a la prevención de la violencia, se evita la exclusión social y monto una fundación. Cuando monto una fundación, creo una campaña que se llamaba Sport versus Bullying. Se me ocurre la fantástica idea de cambiar los motes de mis boxeadores por insultos de los niños. Y entonces tiene mucha, mucha repercusión. Salimos en muchos lados, incluso me entrevistó tu padre, era cuando estaba David con él y demás. Salimos en muchos sitios. Y entonces, a las 2 semanas de hacerlo, recibo un mensaje por redes sociales, ¿no? Un compañero mío, Antonio, que quiere hablar conmigo, ¿no? Que si nos podemos tomar un café. Y hombre, claro, no me acordaba de Antonio, Alberto, no me acordaba absolutamente. Y tomamos un café, quedamos allí en la puerta del gimnasio, nos acercamos allí al Mauricio y nos tomamos un café y me dice: mira, Jero, te tengo que decir 2 cosas. Que muchas gracias por lo que estás haciendo contra el acoso escolar y que te perdono, ¿no?
¿Te perdono?
Sí, digo, ¿que me perdonas? ¿Por qué? Entonces él me cuenta que el último año de cole, en EGB, en octavo, había un grupo de niños pues que le hacían la vida imposible, que le quitaban el dinero, le daban collejas, le insultaban, le vilipendiaban, ¿no? Pero había uno en especial, uno moreno con ojos azules, que él le tenía un miedo atroz y que él no quería ir al cole, que él muchas veces vomitaba por no ir al cole, que ese niño le hacía sentir que no valía absolutamente para nada, que era un cero a la izquierda, y decidió bajar los brazos y que en un momento determinado se subió a un quinto piso e intentó tirarse, ¿no? Y yo le digo: pero Antonio, ¿a mí para qué me cuentas esto? Me dice: es que ese niño eras tú, ¿no? Entonces, en ese mismo momento a mí se me rompe algo. lo único que hago, puedo hacer es abrazarme a él y pedirle perdón mil veces. Y me dice, no te preocupes, Jero, que ya estás perdonado. Lo único que te pido es que no cejes en el empeño de seguir con esta misión. Lógicamente, no he cejado ese empeño y ahí sigo, ¿no?
¿Y tú te has perdonado a ti mismo?
No, ni quiero perdonarme, no quiero recordar. Por eso me dedico a la prevención de las violencias. Creo que hay cosas que no se pueden olvidar. Creo que hay cosas que no se pueden olvidar. Y a mí ha habido dos momentos en mi vida que han tenido que ver con la prevención de las violencias. Uno es este caso, el acoso escolar, y otro es con un problema de violencia de género que fue con una boxeadora mía que yo no fui capaz de detectarlo, ¿no?
Miriam
Gutiérrez.
¿Me cuentas la historia?
Sí, bueno, pues con Miriam, pues una niña que con 18 años empieza a entrenar conmigo, que me deja un amigo mío que se quiere hacer una posición y entonces la niña pues quiere boxear. Empezamos a boxear, empezamos a entrenar. En esa época el boxeo femenino ni estaba ni se le esperaba. Y bueno, pero la niña seguía, la niña era maravillosa, sonreía. Cada vez que abría la boca, la sala se llenaba de luz muy simpática, muy agradable. Pero en un momento empieza a cambiar, Alberto, empieza a cambiar. Empieza a no mirarme a la cara. Empieza a tener ataques de ira, trastornos de comportamiento, trastornos de conducta. Empieza a faltar al gimnasio. Pero yo digo, bueno, es una niña, tiene 18 años, es normal. Y un día llega una pelea. Y antes de la pelea hay un pesaje 24 horas antes, ¿no? Ella se pesa en ropa interior. Se pesa la rival y se sube ella. Y la veo muy rara, muy extraña. Y veo marcas. Veo marcas que esas marcas no son de boxeo. Yo llevo 15 fracturas de nariz, 2 roturas de mano, bastantes operaciones y sé lo que es una costura del boxeo. Digo, ¿esas marcas de qué son? Dice, no son de boxeo, de hacer guantes. No, a mí no me engañes, niña, esas marcas no son. En ese momento se bloquea, se paraliza y sale corriendo. Salgo yo detrás y no la encuentro. No la encuentro. Durante un par de días la intento buscar, pero no hay manera. Yo tengo mucho lío, tío. Tengo muchos peleadores, y se me olvida. Al año y medio aparece en la puerta del gimnasio con una niña en brazos.
¿Un año y medio?
Año y medio después, con una niña. Y me dice, Jero, te tengo que dar una explicación. Digo, hombre, algo me debe, creo que me la debes, ¿no? Entonces ya me cuenta que ese último año que estuvo entrenando conmigo estaba muy enamorada y se fue a vivir con su novio. Y su novio era fantástico, era maravilloso, incluso yo le conocí. Pero empezó a cambiar también. La empezó a prohibir ir al gimnasio, la empezó a prohibir vestirse de alguna manera, la encerraba, la gritaba, la empujaba, la empezó a bofetear y esos bofetones se convirtieron en puñetazos y esos puñetazos se convirtieron en una paliza en medio del salón a patadas cuando ella estaba embarazada. Ella acaba en el hospital de urgencias y lógicamente le deja. Entonces yo le digo, ¿y qué quieres hacer? Quiero boxear, pero no puedo con la niña. Digo, la niña no es un problema porque la niña ahora también es mía, también es del gimnasio. Entonces Miriam entra, la doy una comba, la pongo unas vendas y se pone a saltar. 20 años después, esa niña, se llama Miriam Gutiérrez, es campeona de España, es campeona de Europa y es campeona del mundo. Es una historia maravillosa, es una victoria labrada en la peor de las derrotas. ¿Por qué? Porque hay un fracaso que fue el mío, que yo no fui capaz de detectar. Eso. Esa niña ahora es campeona del mundo y es concejala de la mujer en una de las poblaciones más importantes. Bueno, ahora es de turismo. Ha pasado de concejala de la mujer a concejala de turismo. Es maravillosa. Ella durante 4 años ha estado intentando que sus conciudadanas no pasen por lo que pasó ella. Pero yo no fui capaz de detectar esa violencia. Esa niña, en vez de ser concejala de la mujer y campeona del mundo, podía haber muerto y nos lo hubiéramos encontrado en una cuneta. Y eso no puede pasar. Entonces, por eso es la precursora de la Fundación.
Jero, has escrito Cola de lagartija, una novela de ficción, pero que tiene bastante autobiografía, entiendo. Porque habla de un chico muy inquieto, incapaz de medir sus fuerzas, al que le cuesta relacionarse y que vive una espiral destructiva hasta que se atreve a pedir ayuda. ¿Por qué este libro? Sé que lo escribiste en un momento de pandemia en el que a lo mejor no estabas pasando por un... No lo sé, ¿por qué?
Bueno, yo cuando estoy mal me voy a la lectura o a la escritura. En pandemia yo estaba bastante mal y empecé a escribir una conferencia educativa. Y la conferencia educativa se convirtió en un manual educativo. Se llama Manual de un padre desesperado. Y Manual de un padre desesperado crea un personaje que se llama Cola de Lagartija y que pide de comer. Y le dimos de comer. Y le dimos de comer durante 3 años hasta que aparece una novela que, en cierta manera, pues Cola de Lagartija tiene mucho de mí, pero tiene mucho de mis boxeadores. Fernando, que es el entrenador, tiene mucho de mí, pero también tiene mucho de mis compañeros y de entrenadores que yo he tenido. Al final, tiene el olor de que es algo educativo, pero el mensaje que yo he querido mandar, aunque hay muchos mensajes, tú lo has leído, hay muchos mensajes, son dos muy claros. Primero, que a los niños no se les pueden dejar solos. Un niño solo, un niño descarrilado puede ser muy peligroso. Y el segundo mensaje es que nosotros nos podemos caer 40 millones de veces, pero estamos obligados a levantarnos o a intentar levantarnos otras 40 millones de veces.
Me llaman también Chiquitín, Enano, Cerdo Porky. Ellos dicen que estoy pues un poquito gordo, que soy tartamudo porque estoy en el logopeda y me pegaban puñetazos, patadas. Me estaba pegando patadas en mis partes y con las uñas me dio pues un arañazo en la nariz y me hizo sangre. Y luego me dijeron que si les contaba a alguien que ellos me habían pegado, pues me pegaban pues también al día siguiente.
Es el testimonio de Mario, 8 años. Y mira, Jero, ¿es posible que ahora haya en casa algún niño o alguna niña que le haya dicho a sus padres esta mañana que no podía ir al colegio porque no se encontraba bien? Y porque en realidad lo que se enfrenta allí es a una realidad para él o para ella insuperable. Y quiero que, como es posible que te esté escuchando alguno, les des un consejo.
El mejor consejo es que el silencio es el mejor cómplice de las violencias. Cualquier cosa que ocurra, hay que contarla. Hay que contarla. El contarlo, el notificar, no es de chivatos, es de valientes. Y a los padres, desde aquí les digo que no se preocupen cómo va su niño al cole, que se preocupen de cómo viene. Y que los niños, a los niños, no se los puede dejar solos. Porque nosotros, Alberto, podemos ser padres buenos, dándoles todo lo que quieran. Pero ser buen padre es distinto, porque el buen padre es el que está. Y no quiere decir cantidad, quiere decir calidad.
Jero García es un tío espectacular. Te admiramos mucho. Gracias por venir a Herrera en COPE. Y le recomiendo a todo el mundo que compre este Cola de Lagartija. Un abrazo, Jero.
Muchísimas gracias, Alberto.
Un abrazo. Hola, Tony.
Hola. ¿Sabes una cosa? Hay un libro, Rabos de Lagartija, que para mí fue muy importante.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Porque me parece... Pues mira, te voy a decir la verdad. Uh-huh. Cuando terminé de leerlo, dije, voy a desistir de escribir, porque yo jamás voy a escribir como esto. Entonces, ese libro fue muy importante. Pero este me lo voy a apuntar ahora mismo.
Aquí lo tienes.
Porque es Colas de Lagartija. Y este me lo voy a apuntar ahora mismito, sí, para leerlo.
Corazón, ¿qué nos cuenta la región de Murcia?
¡Ay, qué región de Murcia, qué maravilla! Comienza la cuenta atrás para la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz 2024. La región de Murcia se prepara con ilusión para creer en lo extraordinario y recibir un año inolvidable repleto de inspiración, fe y cultura. ¿Te lo vas a perder? ¿A que no? ¿Verdad? Encuentra toda la información sobre el año jubilar de Caravaca de la Cruz en caminodecaravacadelacruz.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna, con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía, captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en Amazon.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa: dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
En HSN no hacemos Black Friday, hacemos Black Week. Los máximos descuentos en todo el catálogo de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable hasta el domingo 26. Llena tu despensa con las mejores ofertas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta.
Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
La grandeza nace de los pequeños momentos.
SEAT.
Estancias temporales Domusvi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Herrera Incope.
Estar informado.
Goyi man, goyi goyi, goyi goyi man.
Que siempre nos trae la receta. Tú la semana que viene harás receta.
La semana que viene, por supuesto.
Tienes que hacerla y meterás algo de cilantrín.
Sí,
y de...
lo haré desde
canitas,
México.
De...
pues mira, pues a lo mejor le doy un toquecito.
No, eso no tiene, no.
No, pero no voy a contártelo así. O sea, la contaré con la voz de Goyimán, la voz de Goyo González, normal. Bueno, pues sí, por supuesto, voy a traerme desde allí un reportaje que va a ser casi, casi gastronómico.
Vale, hoy tenemos tomate.
Por supuesto, como siempre, pollo con tomate y cerveza. Tomate Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, Motril Granada, expertos en tomates, colaboradores con el Banco de Alimentos. Y como sabéis, con vuestra cultura enciclopédica gastronómica, el tomate rosa es un tomate gordo. Es un tomate con la piel fina, carnoso, muy elegante y que no solamente se come en crudo. Nos encanta con un poquito de aceite y unas escamitas de sal, sino también se puede cocinar con él. Voy a demostrarlo. Pollos en trozos. Dos tomates Rosa de la Reina, dos dientes de ajo, aceite, una cervecita, sal y pimienta, y esta vez vamos a añadirle un poquito de tomate frito, para reforzar la receta. En mi Instagram, Goyo González, podréis encontrarla en el transcurso de la semana. ¡Atención! Limpiamos y secamos el pollo, los doramos con los dientes de ajo en una cazuela con un poquito de aceite y reservamos tanto los trozos de pollo como los ajos. Pero es que en ese aceite vamos a poner los tomates en trozos con una cucharadita de sal y otra de azúcar. Van a estar ahí
azúcar asándose también, ¿eh?
Un poquito de azúcar. Sí. Ah, vale, no pasa nada, no le tengamos tanto miedo. En algunas recetas es necesario.
Y él si quiere también, ¿no?
También. Freímos durante 15-20 minutos. Freímos o asamos, ¿no? O medio fritos, medio asados, y vamos aplastándolos con una cuchara de madera de vez en cuando para que vayan soltando el jugo. A esos 20 minutos le vamos a añadir el pollo y los ajos que teníamos reservados. Medio bote de cerveza hasta que se evapore del todo y en el último momento ya el tomate frito de calidad que tenemos en cualquier mercado del ramo, lo mezclamos y servimos pues a los 5 o 10 minutos como mucho. Y va a ser una receta buenísima si ponemos por delante un jamón de la dehesa de los Pedroches. ¡Me siento más cerdo que nunca! Claro, un cerdo de estos es un cerdo sibarita. ¿Por qué? Porque ellos pastan en un manto de encinas y alcornoques donde el cerdo ibérico es feliz y en libertad, dando unos jamones extraordinarios por su alimentación. Por eso he dicho que pastaban, no solamente comen bellotas, sino que comen hierbas. Jamón de aroma y de sabor elegantes y delicados. Un jamón 100% ibérico. Un producto de altísima calidad elaborado de forma artesanal. Jamón único en el mundo, exclusivo y limitado. Busca el sello de calidad de la denominación de origen protegida, los Pedroches. Y tú dirás, ¿y de postre?
Un poquito de pera, ¿no?
Pues de postre, la pera, chaval. Una pera con denominación de origen, como lo oyes. Peras del Rincón de Soto, con denominación de origen protegida. Sabrosas, dulces, aromáticas, jugosas. Peras de Rincón de Soto. Las tiene Blanquillas o Conferencia.
Ajá.
Y tienen el premio al sabor del año en 2022 y 2023. Es la primera pera en contar con la denominación de origen protegida otorgada por la Unión Europea. Las pelamos, las cortamos y no hace falta que le añadamos nada. Aunque con estas peras también haré recetas. Peras de Rincón de Soto. La pera.
Y ahora ciencia, como todos los lunes, con... Oye, muchas gracias, Goyo, por el espectáculo.
No, nada.
Gracias, Paco. Oye, tú sabes perfectamente que la diabetes tipo 1 ha sido un trastorno que no tiene cura. Pero hay un estudio con humanos que abre la esperanza en un gen que hasta ahora era un fantasma. Jorge Alcalde, ¿puede ser que exista en un futuro cura para la diabetes tipo 1?
Muy buenos días. Ojalá. Todavía falta un poquito, porque este descubrimiento no es más que el principio de una carrera a la que todavía le quedan muchos años de vida. Pero sí es verdad que es la primera vez que se entiende qué es lo que tiene el páncreas humano de especial para producir de vez en cuando esta enfermedad. Y además, como tú dices, es un gen fantasma, porque sorprendentemente es un gen que no responde a lo que hasta ahora se pensaba que tenían que funcionar los genes. Yo creo que para entender cómo funciona o qué es la diabetes tipo 1, tenemos que saber qué es el páncreas. El páncreas es un órgano que es una máquina perfecta, cuando no falla, de generación de jugos digestivos y de hormonas. Y una hormona muy importante, la insulina, que es la que se encarga de procesar la glucosa de los alimentos que comemos, convertirla en energía para que entre a las células. En los diabéticos tipo 1, desde muy chiquititos, las células que se encargan de producir insulina desaparecen prácticamente del todo, con lo cual estas personas no pueden procesar la glucosa se acumula y si no se corrige terminarán muriendo por culpa de esa toxicidad que produce la glucosa. Afortunadamente tenemos insulinas artificiales que permiten a los diabéticos tipo 1 vivir de una manera prácticamente normal inyectándose o suministrándose insulina. ¿Pero por qué pasa esto en el páncreas? ¿Qué es lo que le ocurre al páncreas humano para que falle de esta manera? No se sabe. La ciencia todavía lo tiene entre sus misterios más espectaculares. Y este gen que se ha descubierto ahora nos puede dar una pista. La mayoría de los órganos importantes para un ser humano se confeccionan con genes que también compartimos con otras especies.
Los genes son las cadenas de los pequeños eslabones en las cadenas de ADN que vemos gráficamente, ¿no? Que si nos la imaginamos, que son como una especie de X que van dando la vuelta. Pues
la información genética está empaquetadita en libros, ¿van a entendernos? Cada uno de estos libros es un gen y el gen pues tiene una función, generar una proteína, generar un órgano o lo que fuere. Bueno, la mayoría de los genes de los órganos importantes, del corazón, del hígado, de los pulmones, los compartimos con otros animales porque en el fondo somos herederos de un mismo origen genético y los genes que sirven para algo gordo se mantienen en la evolución y los que no van desapareciendo. Es decir, los genes del corazón de un mono o de un mamífero superior o de un león o incluso de algunos peces, en algunos casos son similares a algunos genes que tiene también el corazón humano. Sin embargo, aquí han descubierto estos científicos un gen que se llama ZNF808 que es exclusivo del páncreas humano. Y esto les vuela la cabeza a los científicos porque para un órgano tan importante debería haber un gen que también estuviese presente por lo menos en animales similares a nosotros. Por ejemplo, los ratones. Bueno, pues este gen es exclusivo de nosotros y de algunos primates superiores, del chimpancé también. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hizo la evolución con el páncreas humano? No lo sabemos, pero este gen nos puede dar una pista. ¿Y por qué es importante que nos dé una pista? Porque ya tenemos algo exclusivo de nuestro páncreas que a lo mejor es el responsable de que en los seres humanos se produzca diabetes tipo 1. 10 millones de personas la padecen en todo el mundo, que necesitan insulina para sobrevivir. Si ya tenemos la primera puertecita abierta a cuál es la razón misteriosa por la cual el páncreas humano falla en algunos casos y produce diabetes, pues estamos un poquito más cerca de poder atacar ese gen, conocerlo mejor y quién sabe si en el futuro curar esta enfermedad que ahora es incurable, como era de
este tipo. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me estoy pegando un tiro en el pie porque es muy evidente y muy, pero yo paso de genes y de ADN, no sé tanto. Pero cada uno tenemos nuestro ADN es único, ¿no? Por decirlo. Sí. En esa cadena tú puedes señalar los problemas futuros, enfermedades o trastornos que puedas llegar a sufrir?
Es una pregunta interesantísima porque en eso está la ciencia de la genómica. Todavía sabemos muy poquito. El ser humano tiene miles de millones de pares de bases, que son las letras con las que se confecciona el libro de las instrucciones con las que se fabrica un ser humano. Miles de millones de letras que todavía no conocemos. Conocemos casi todas las letras, pero no para qué sirven. Es como si tú conoces a la letra B, pero no sabes dónde hay que ponerla. El siguiente paso es empezar a entender para qué sirven esas letras y qué posición ocupan en nuestro ADN. Y por lo tanto, si esas letras sirven para producir una enfermedad, evitarla. Te voy a poner un ejemplo muy tonto, si tengo un segundo. Imagínate que escribes millones y millones de veces en un lugar de la mancha, y lo repites. Eso es lo que hacen las células, repetir millones y millones de veces su cadena de letras. Y en una de estas repeticiones te equivocas y pones en un lugar de la muncha. Bueno, no pasa nada. Yo creo que eso no supone nada porque todo el mundo sabe lo que quieres decir. Pero si una equivocación es en un lagar de la mancha, eso es otra frase diferente.
Claro, claro, claro.
Es una sola
ya
letra.
Te entiendo, ya
y
te
eso
entiendo.
Puede ser una enfermedad. Esa frase puede ser un riesgo de cáncer o un riesgo de infarto. Cuando la ciencia descubra esos cambios en el ADN, podremos curar enfermedades sustituyendo lagar por lugar.
Oye, hay otra noticia que quería comentar rápidamente contigo antes de irnos a las series, y es que Elon Musk creo que ha hecho su segundo intento de llevar una nave a Marte, ¿no? Starlink y SpaceX, sí, Starship, sí. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué quería comentártelo? Porque yo veo en prensa y tal, éxito rotundo de Elon Musk, éxito, ¿no? Pero claro, luego te metes en la noticia y ves que ha subido, yo qué sé, 12 kilómetros, se ha desplegado y ha explotado.
En 3 minutos ha explotado. Lo que quiere hacer Elon Musk es mandar el cohete más grande jamás enviado al espacio. 122 metros de altura, nunca antes ha enviado algo tan grande al espacio. Y lo he intentado, como tú bien dices, en dos ocasiones. En la primera, a los 3 minutos de vuelo, explotó. Y en esta segunda, ha explotado a los 4 minutos y medio de vuelo. Pero para él es un éxito. ¿Por qué? Bueno, porque ha conseguido primero que un motor brutal, que en realidad es una conjunción de 33 motores espectaculares, los 33 funcionen, eleven la máquina y pasen a lo que se llama segunda fase, es decir, se separe la navecita del motor. Eso uh-huh. ha funcionado. La navecita, sí es verdad que ha ido un poco más desviada de lo que se pensaba y el motor ha explotado. Pero para ellos es bueno, y en el fondo para la exploración
parecía
espacial...
Parecía lo del Miura, ¿no? Lo que pasó en verano con eso el cohete, es. El primer cohete español. Correcto, en abandonar la... No sé si llegó a abandonar
el
la
El primer
otra.
Cohete español privado que estaba dispuesto para poner en órbita un satélite, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues lo bueno que tiene la ingeniería aeroespacial es que como no hay seres humanos dentro, estamos hablando todavía de misiones no tripuladas, los fallos sirven para aprender.
Claro.
Ahora tienen información nueva de cómo se tiene que producir la siguiente fase. Y lo ideal que tiene este spaceship de Elon Musk es que en el futuro será un cohete reutilizable. Es decir, que se podrá enviar a la Luna o a Marte una nave espacial, recuperar el cohete y volverlo a utilizar una vez. Será mucho más amortizable. Es decir, todos los gastos que están ahora incurriendo en ellos, uh-huh. en cohetes que lanzan y explotan a la atmósfera, en el fondo se recuperarían, uh-huh. se amortizarían en el futuro usando una y otra vez este cohete. Bueno, la ingeniería aeroespacial es muy compleja, pero muchas veces de los errores se aprende. Y en este caso, el error ha servido para demostrar dónde está el fallo y que la próxima vez pues pueda llegar a órbita, que es lo que pretenderá el objetivo de la próxima misión.
¿Te quedas a charlar de serie?
Claro.
¿Ah, sí? Venga, pues vamos. Ahí que le llamo el dealer.
Sí, es que son adictivas.
Hay mucho en el mercado.
Luego hacemos otros trapicheos después.
Hay mucho en el mercado, tío, pero tener a alguien que te elija las piezas imprescindibles, pues oye, cuenta con una sección aquí en Herrera en Cope, Javier García Revalillo, todos los lunes. ¿Qué tal, Majo?
Muy buenos días.
Y... ¿traes cositas picantes buenas?
Bueno, traigo una que si gustó la semana pasada Special Ops Lioness.
Oye, ¿sabes que me escribe? No he empezado a verla, pero me ha escrito mucha gente que te escucha y me dice, oye, qué buenas son las series. De verdad, te lo prometo, no me lo estoy inventando.
A mí a veces me escriben también, son muy majos, la verdad. Pues oye, he traído una también de ritmo trepidante que me ha enganchado muchísimo. Se llama Secuestro en el Aire.
Rogamos al resto de pasajeros del vuelo KA29 que por favor se dirijan a la puerta de embarque B15.
Muy buenos días a todos. Les habla el capitán Robin Allen. La duración del vuelo es de 6 horas y 54 minutos.
¿A lo 24 o qué? ¿Un secuestro en un avión?
Total. O sea, además es que es en tiempo real. O sea, las 7 horas, pues son 7 horas que tienes.
No te entiendo. Es decir, que...
Las 7 horas que dura el vuelo...
¿Cuántos capítulos tiene?
Pues tiene esos.
¿7 de una hora?
Tiene 8 capítulos. Vamos.
Y es todo a tiempo real. ¡Qué sí, bueno!
Sí,
¡qué
sí,
bueno!
Sí. Bueno. O sea, es espectacular. No la he terminado, ¿eh? me quedan 2 o 3. Pero, oye, o sea, maravillosa. Nos ha enganchado. Es ya la serie familiar, a ver... Por eso estamos tardando un pelín más.
Dices porque a tu familia les metes en tu trabajo, ¿no?
A veces sí. O sea, si hay alguna serie que da la casualidad de que la puede ver todo el mundo, pues oye.
Si no, los niños la cama.
Para todos los hijos.
Si no, los niños la cama.
Bueno, a ver, aquí tenemos como, o sea, Idris Elba, que es el actor principal, sí. O sea, justificaría ya, o sea, sería suficiente argumento para ver esta serie. O sea, cualquier cosa con Idris Elba, de entrada, yes.
Idris, el moreno este que es tan bueno, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. que se ha hablado que se podía ser el nuevo James Bond, sí, etcétera, etcétera. Bueno, que le conocimos sobre todo por The Wire, es donde se dio a conocer y vamos, y luego ha hecho producciones maravillosas. Tiene muy buenos giros, te sorprende porque realmente el secuestro a priori no tiene fines terroristas, más bien parece que es una trama occidental, o sea, de algún grupo de corrupción, y lo que te van mostrando de dónde vienen los secuestradores, qué es lo que están buscando, las implicaciones políticas, bueno, tiene muy buenos giros. Idris Elba está fabuloso y es eso, es pura tensión, pura adrenalina, porque vas siguiéndolo todo desde la sala de negociación, el centro
nota.
De control aéreo.
A mí me gusta, a mí no me cuenta historia y ponme nota. Que es que eso es lo que la gente... luego me dice, ¿pero cuánto?
Pero de 0 a 5, trepidación, de 0 a 10, de trepidación, de interés, de engancharte, un 8, clarísimo.
Vale, un 8. Vale, ¿y por qué? Vamos con un documental. A mí me gusta mucho que me traiga documentalitos. Y me propone este de Dirty Money. Dale, Marcote.
No sé qué haría en mi vida sin el sirope de arce.
Cuando creces en Canadá, el sirope de arce está en todas partes. Incluso la hoja del arce está en la bandera. Representa nuestro país.
Es casi como el béisbol para los americanos.
Me estás dejando un poco pillado.
Es que, es verdad que sí.
Sí, no sé por dónde va a tirar, que no. Esto es
sirope de arte. ¿Sois conscientes de lo que es el sirope de arte en Canadá?
Sí, sí, sí. Ah, bueno, no sé la importancia que tiene en Canadá.
Vale, es que me he acordado de esta serie, es un documental, se llama Dirty Money. Cada capítulo es distinto, ¿eh? O sea, es, por así decir, un golpe, un crimen famoso relacionado, lógicamente, con el dinero. Está Donald Trump en uno de los capítulos, en fin, hay un poco de todo. Pero es que me he acordado de este en concreto, del sirope de arce, porque es considerado casi como oro líquido.
Bueno, porque era en vinagre en Sevilla un día a las 2:30 de la mañana.
Exactamente.
Un domingo.
Es básicamente como, oye, pues en lugar del patrón oro es el patrón sirope de arce. O sea, digamos, hay unas reservas federales en Canadá que controlan la demanda.
O sea, es indicador económico el sirope de arce.
O sea, es un indicador económico. Y, o sea, y en función de cómo vaya el mercado y tal, pues lanzan reservas
mundo,
o no.
Es un mundo interesantísimo. Nosotros estuvimos aquí con un experto hablando de, en función a las cajas de cartón que se fabrican al año, tú sabes bien cómo ciertos productos van a ir fluctuando en su valor y es interesante.
Pues es que me he acordado de este documental por el robo de aceite en Carcabuey, en Córdoba. Claro. Ahora que es casi oro líquido, porque es exactamente lo mismo. O sea, hubo una conspiración, una trama para robar sirope de arce de la Reserva Federal de Canadá. Y ese es uno de los capítulos, uno de los que he visto y que me ha parecido fabuloso, porque tiene ese punto de, oye, ha sucedido en la vida real, nunca te lo imaginarías.
Sirope de arce. Oye, Jorge, ve apuntando que luego me preguntas. Secuestro en el aire es el primero. Este es la serie a tiempo real del secuestro del avión. Fragmento de Dirty Money, que este es el otro documental.
Lo
del sirope. No, me parece muy chulo. Y el último, la última propuesta, es Fauda.
Y no lo puedo localizar. Tenéis que juntaros con Nuri inmediatamente. Podéis cruzar por la casa que tenéis a la derecha de allí.
No la he visto, pero muy de actualidad por el tema en Tierra Santa, ¿no? O sea, va de eso.
Y también porque ha fallecido en uno de los asaltos uno de los productores de la serie.
¿Ah, sí?
Todos los productores y buena parte de los actores son miembros o exmiembros de las fuerzas de seguridad de Israel.
Pero hazme la sinopsis rápido de
las fuerzas de seguridad de Israel infiltrándose o vamos intentando matar a uno de los líderes de Hamas, infiltrándose en sus filas, haciendo operaciones de espionaje de altos vuelos y con una trepidación, un ritmo, una acción espectacular. Y es muy rigurosa porque es que los propios que la están haciendo, que están actuando o que la están produciendo, como que están ahora mismo luchando en...
¿Has visto Fauda, Jorge?
No lo he visto, pero dentro de lo que se pueda saber, porque me imagino que que envuelve esta cosa sobre todo...
O sea, lógicamente
las
la trama es ficticia, evidentemente, pero
es una ventana al interior de lo que ocurrió.
O sea, es sobre todo transmitirte qué es lo que viven esas fuerzas de seguridad, por qué hacen lo que hacen, y también, para ser una ficción hecha en Israel... muy rigurosa, creo, en también la perspectiva palestina. O sea, vamos a decir, de los terroristas, de la propia Palestina y de los conflictos morales a los que se enfrentan esas fuerzas de seguridad, que es uno de los puntos fuertes para mí. Para engancharse, es trepidante, es muy emocionante, o sea, hay momentos muy duros y yo creo que, oye, pues también como homenaje a este productor fallecido, pues
me gusta.
Gran serie.
Me gusta. On Market Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room. Bueno, tiene papel y boli, ¿no? Que luego no quiero quejas. Es que luego me dice usted, Alberto, es que no decís, no repetís. Pues yo se lo digo. Secuestro en el aire. 7 capítulos a tiempo real de un tío secuestrando un avión. Ya nos contará, ya veremos exactamente de qué va adentro. Luego, Dirty Money, documental y Fauda. Esta sí es una serie algo más conocida, ¿no?
Que, sí, muy
que está muy de actualidad. Chicos, Javier, Jorge, hasta el lunes que viene.
Hasta luego, buena semana. Hasta luego.
Permítame que ahora en un poquito le hable del uso medido de antibióticos. Es importante, ¿eh? Y es importante no tomársela a la ligera, que sé que muchos de ustedes hay veces que dicen, oh, me sobra uno, me siento mal. Me lo tomo y pa'lante, y al trabajo. Pues no, vamos a tener un poquito más de cuidado y luego otras cosas, pero de mi momento, que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Vision Lab, Black Friday, hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing.
En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos. Como en la PS5 chasis D más 3 juegos a solo 479 euros. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 699 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 gigas por 696 euros. MediaMark.
Decir que tienes buen nivel de inglés por saber decir Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Por eso Finetwork te ofrece fibra y móvil por 24,90 al mes para siempre. Forever, always in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.